Bueno, pues como siempre, se adelanta. La enseñanza se adelanta. En la oración que ha hecho la hermana, me ha hecho la introducción ya. Bueno, me hablaba el Señor del abandono. Es un tema que hemos hablado recurrentemente aquí. Muchas veces hemos repetido la enseñanza del abandono, visto de un prisma o de otro, pero realmente el abandono. El Señor me hablaba de esto. Pero yo entré en este tema sin saber hasta dónde iba a llegar el Señor. Que no va a ser eso en sí, el abandono no se queda ahí, pero bueno. Es del volumen 8, el capítulo 1. Dice, encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús no venía, y yo estaba pensando entre mí cuál sería el acto más bello y que le gustara más a nuestro Señor y que le pudiese fácilmente inducir a que viniera. ¿El dolor de las propias culpas o la resignación? ¿Qué haría yo para que el Señor viniera? ¿Dolerme de mis pecados o la resignación de mis dolores y de mis sufrimientos? Y dicho esto, pues ha venido Jesús. Y dice, hija mía, el acto más bello y que más me agrada es el abandono a mi voluntad. Pero tanto que no se recuerde ya la criatura que existe, sino que todo para ella sea el divino querer. Es verdad que el dolor de las propias culpas es muy bueno y laudable, pero no destruye el propio ser. En cambio, al abandonarse del todo en mi voluntad, destruye el propio ser. El ser nuestro, el querer ser nuestro, el querer decidir, el querer opinar, el querer ver, el yo. Con el abandono se termina el yo. Porque podemos reconocer nuestras culpas. Podemos, pues sí, dar mucha pena del dolor que le hemos causado al Señor. Y eso dice que es laudable, ¿no? Pero no te destruye tu yo. La resignación, pues también es bueno, pero no destruye el yo. Porque eres tú la que te resigna. Sin embargo, el abandono es que ya dice que como si tú ya no existieras. Aquí el Señor nos tiene para esto, para vivir esto. Es que no hay otra forma de seguir al Señor. Ya tenemos que llegar al abandono. Si aún queremos ser yo, y yo decido, y yo veo, y yo qué hago, pues no. Aquí no puede entrar la divina voluntad. Después me llevó el Señor a esta lectura que es del volumen ya 36. Vamos a los que están todavía así atrasadillos, casi todos lo han leído, ellos no han entrado, pero voy a dar esta lectura que no es bueno empezar volúmenes de adelante, no, hay que llevarlo, pero el Señor nos da estos pequeños refrigerios porque Él lo quiere. Cuando se da en una enseñanza. Les dice el Señor, esto es para que veamos por qué tenemos que abandonarnos al Señor. Porque Él lo quiere, ¿vale? Pero este abandono, realmente no tenemos que estar ahí angustiados por las cosas, por esto. ¿O Él está realmente pendiente de todos los detalles? Vamos a ver si nos da garantía. Vamos a ponerlo a prueba al Señor. A ver si nos da garantía, a ver si nos interesa confiar en Él. Dice, hija mía, buena. Al decirte cosas de mi voluntad, con la criatura, o sea, empiezo. Hija mía buena, el decirte qué cosa hace mi voluntad con la criatura, como está con ella, y si todos supieran, supieran cómo está mi voluntad, se arrojarían en mis manos creadora, que la creó y la concibió en el seno de su madre. O sea, la divina voluntad es la vida de Dios. La divina voluntad es la vida de Dios. Es la esencia de Dios. Y dice aquí, si todos supieran cómo estoy yo pendiente, se arrojarían confiadamente. Tú debes saber que ella la hace de verdadera mamá. O sea que la divina voluntad, que es la esencia de Dios, hace de mamá nuestra. Con sus manos creadoras, la crea y la hace concebirse en el seno materno. Jamás la deja sola, ni siquiera un instante. En este seno materno, como dentro de un sagrario, la forma. Le da el uso de los miembros, la hace crecer con su aliento, le da el calor. Y cuando la ha formado bien, la hace nacer a la luz del día. Pero jamás la deja sola. Más que una madre, le está siempre en vigilia y la asiste. Le da el movimiento, la articulación de los miembros, el respiro, el latido. Todo conforme crece, le da el uso a la palabra, al paso, a los pies. No hay cosa que haga la criatura que no la haga junto con ella la divina voluntad para darle la vida a la vida humana. Así que el principio de la vida humana, tanto del alma como del cuerpo, es formado por mi voluntad. Y ella se queda dentro como en un refugio para darle vida perenne. O sea que nosotros hemos sido formados en el vientre de nuestra madre por la divina voluntad. Yo a veces he dicho, porque siempre digo, pero ¿quién hace que el corazón siga latiendo desde que estábamos en el seno materno y sigue latiendo? ¿Qué pila tenemos? Que no se termina. ¿Qué pila tenemos? Tenemos la vida divina. La vida divina hace que respiremos. Hace que nuestro corazón lata. Cada latido lo hace la vida divina en nosotros. Cada respiración la hace la vida divina. No nos deja nunca. Nunca. Ahora, hija mía, hasta en tanto que no comienza la culpa, o sea, el pecado, hasta que no comienza en el niño, que no sé si será a los 7, a los 6, no sé, hasta tanto que no comienza la culpa en la criatura, todo es voluntad mía. Esa niña es voluntad de Dios, enterita. Aunque llore, aunque patalee, aunque... Esta niña no tiene nada de pecado. Es voluntad divina. Entonces a veces, ¿dónde se van los niños que no han nacido? ¿A dónde se van ahí? ¿A dónde le corresponde? Si es vida divina, tiene que estar con Dios. Así. Bueno. Hasta tanto no comienza la culpa en la criatura, todo es voluntad mía. Y en cuanto comienza la culpa, así comienzan ya las lágrimas. los dolores de esta madre celestial. Se está refiriendo a la divina voluntad. Oh, cómo llora la divina voluntad por su hijo, pero no lo deja. Su amor la ata a vivir en aquella criatura. El amor, por favor, el amor ata a Dios, a cada uno de nosotros. Hagamos lo que hagamos. Nos metamos en el pecado. El amor la tiene atado a Dios dentro de nosotros. ¿Cuánto sufrirá el Señor cuando estamos pecando? ¿Cuánto va a sufrir el Señor, que no es su naturaleza el pecado? Bueno, su amor la ata a la criatura para darle vida. Y si bien se siente como sofocar su vida divina, la cual ni siquiera es conocida ni amada, su amor es tanto que sigue su vida dentro de la criatura. Aunque la ofendiese, para darle una sorpresa de amor, para salvar a su hijo, sigue en la criatura. Nuestra bondad, nuestro amor es tanto que intentamos todos los caminos y usamos todos los remedios para arrancar a nuestro hijo del pecado. Esto es para que nos dé confianza a las madres que nuestros hijos, pues, se han olvidado de Dios. Es que Dios está continuamente dentro. Dice la divina voluntad: nuestra bondad y nuestro amor es tanto que intentamos todos los caminos y usamos todos los medios para arrancar a nuestra criatura del pecado, para ponerlo a salvo. Y si no lo logramos en vida, le hacemos la última sorpresa de amor en el punto mismo de la muerte. Tú debes saber que en aquel punto es la última espía de amor que hacemos a la criatura. La circundamos de gracia, de luz. La circundamos de gracia y de luz, de bondad. Ponemos tales ternuras de amor y de ablandar y de vencer a los corazones más duros. Cuando la criatura se encuentra entre la vida y la muerte, entre el tiempo que termina y el comienzo de la eternidad, casi en el acto en que el alma está por salir del cuerpo, yo, tu Jesús, me hago ver con una amabilidad que rapta, con una dulzura que encadena y que endulza las amarguras de la vida, especialmente las de aquel punto extremo de aquel punto extremo. Después yo la miro, pero con tanto amor la miro que se adhiere a mi voluntad. Es que esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. Claro que esto no es para decir, ay, qué bien, pues entonces ya voy a hacer lo que me parezca. Y como al final él me va a envolver. Cuidado. Para los que ya conocemos, la cosa no es tan fácil. Esto es para todos aquellos que están haciendo sus vidas, esos escarceos de que hoy soy del Señor, mañana no. Y no conoce. Esto es para el que se puede perder. ¿Eh? Claro. ¿Y entonces qué pasa? ¿Nos vamos a condenar? No. No, porque ya estamos en Él. Ya estamos viviendo en Él. Ya no tenemos que esperar esto. Porque el Señor nos dice cómo tenemos que vivir. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Abandonarnos. Abandonarnos es no pensar en nosotros y hacer y dejarnos guiar por el Señor. Dice, ahora, en aquel punto D es el punto del desengaño. Al ver, al tocar con la mano, cuánto la hemos amado. Y la amamos. Ella siente el dolor y se arrepiente. Y reconoce nuestra voluntad como principio y cumplimiento de su vida. Y como satisfacción, ellos aceptan la muerte para cumplir un acto de divina voluntad. Porque el aceptar la muerte, yo estaba a punto de morir, pero no he llegado al final. Pero el Señor, yo sentía como el Señor me preguntaba si yo quería irme con él. Pues le dije que no. Así. Le dije que no. Pues, tenía mis niños pequeños, le dije que no. Si le hubiera dicho que sí, lo hubiera llevado. Porque yo estaba para morirme. Dice que es el momento del desengaño. En ese momento pasa por nosotros nuestro dinero. Y vemos cómo hemos estado, pues, buscándolo porque nos da cosas. El dinero consigue cosas. Y hemos estado tanto tiempo ahí dándole honor al dinero. Pasa el dinero. Y vemos, él amándonos y nosotros detrás del dinero. El sexo, el novio, la casa, el matrimonio ideal, todo eso pasa. Y nosotros nos vamos desengañando de eso. Vamos desengañando. Es aquí. Me estaba amando el Señor. Y yo no me daba cuenta. Yo iba tras estos ídolos. Que no quiere decir que el matrimonio sea malo, al contrario. Es bueno, pero viviéndolo en el Señor. Cogiendo la cruz, porque el otro no es igual que yo, ni la otra es igual que yo. Entonces, esto es unas situaciones que el Señor pone para que veamos la verdad y para salvarnos. Que no tengamos que esperar a la última, porque esperar a lo último también esto conlleva a que va a estar mucho tiempo en la sala de espera. Claro. Mientras que así, diciéndole sí, pasamos directamente. Dice, ahora, aquel punto del desengaño, al ver y tocar con la mano cuánto la hemos amado y la amamos, siente tal dolor y se arrepiente de no habernos amado. Y reconoce nuestra voluntad como principio y cumplimiento de su vida. Y como satisfacción aceptan la muerte para cumplir un acto de voluntad. Por lo menos ahí le tenemos que decir, sí, Señor, vale, me voy contigo. Porque tú debes saber que si la criatura no hiciera ni siquiera un acto de voluntad de Dios, las puertas del cielo estaban abiertas para él. Ni es reconocida como heredera de la patria celestial. Ni los ángeles ni los santos la pueden admitir entre ellos. Ni siquiera entrar, porque conocería que no le pertenece. Sin nuestra voluntad no hay santidad verdadera ni salvación. Por eso, hermano, fijaos, que claro, el Señor nos está dando la divina voluntad. Estamos conociendo lo que son los actos divinos. Tenemos todo, nos lo está dando todo para empezar a vivir aquí el cielo, ¿no? El libro se llama el libro del cielo porque es que se empieza a vivir el cielo aquí. Pero cuando nosotros, nosotros luchamos porque no conocemos al Señor, claro. No conocemos al Señor, entonces no se hace acto divino. No conocemos la divina voluntad, no conocemos lo que hace acto divino. Santos, patriarcas, no conocemos lo que es. Pero el Señor nos pone la muerte como el único acto divino para las criaturas. Y se le abre las puertas del cielo. Aunque tengan que pasar por el purgatorio. Pero echa la puerta del cielo. Un acto divino se necesita, por lo menos uno. Y por lo visto, estos libros que hay, La vida después de la vida, pues no llega a esta profundidad porque nadie ha llegado al punto ese y ha pasado y ha escrito el libro. Ya no puede escribir el libro. Entonces está que si el túnel, que se ve la luz, pero no, este punto no los da el Señor. Porque son verdades divinas que el Señor quería explicárnosla, pero hemos tenido que asimilar antes la redención. Sin la redención, todo esto, no lo entenderíamos. Después, agregado. Ah, no, me voy a saltar. Sí, casi la criatura no hace un acto de voluntad, no se ve heredera. Por eso, sin nuestra voluntad no hay santidad verdadera, salvación. ¿Cuántos son salvados en virtud de esta última espía? Yo no sé por qué le llama espía, pero yo, espía querrá decir oportunidad, ¿no? ¿Espía? Gracias al acto de morir, de decir sí, este el acto único que pueden hacer muchas criaturas. Fijaos, y todo el mundo tiene ese momento. Qué grande el Señor. Dice, por eso sin nuestra voluntad no hay santidad. Bueno, todo esto. Dice, en virtud de esta nuestra última espía, toda de amor, excepto los más perversos y obstinados, si bien le convendrá hacer una larga etapa en el purgatorio, pero por eso el punto de la muerte es nuestra pesca diaria. Es la última pesca que hace el Señor. Eso se... Bueno, después agregado, hija mía, el punto de la muerte es la hora del desengaño. Todas las cosas se presentan en aquel punto, la una después de la otra, para decirle adiós a la tierra, para mí ha terminado, comienza la eternidad. Sucede para la criatura como cuando se encuentra encerrada en una habitación. Este es un ejemplo que yo ya lo había escuchado, No sé. En una habitación. Y le dice, detrás de esta habitación hay otra en la cual está Dios. El paraíso, el purgatorio, el infierno, en suma la eternidad entera. Pero ella no lo ve. Escucha que otros hablan de esto, se lo aseguran, pero como aquello no lo dicen tampoco creyéndolo, porque no lo ven. Lo dicen de tal manera que casi le hacen no creerlo. No dando una gran importancia para hacer creer esta realidad. Bueno, sigue un poquito más, pero ya voy a cortar aquí. Hermano, después de esto, si es que hemos sido creados, como tú has dicho en la oración, creados por Dios. Somos creación de Dios. Que Él se ha quedado con nosotros. Que nos está manteniendo. Que Él se queda protegiéndonos. Él se queda en cada momento de nuestra vida, en cada segundo de tu vida. Está Él contigo. Lo que pasa es que creemos que tenemos que hacer las cosas nosotros, que nosotros somos autónomos. No, Él está contigo, por eso se le pregunta todo. Porque Él está contigo y está no solamente por fuera dándote el agua. Porque Él dice que cuando el agua nos quita la sed, es Él que a través de ese agua nos quita la sed, porque podíamos beber y no quitarnos la sed. Pero Él pone ese atributo en el agua, que cuando nosotros nos alimentamos, nos está alimentando Él. Cuando nosotros llegamos a una oración, ha sido Él Entonces, si nosotros estamos tan íntimamente con Él, es como el pez que está en el agua. Está en el agua y ahora le pregunta a alguien, oye, ¿tú conoces lo que es el mar? Dice, ah, no sé. Sigue. No sé lo que es el mar. Y está nadando, está en el mar. Le está dando la vida al mar. Y él sigue tan campante allí. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros estamos respirando a Dios. Nos está alimentando, nos está dando todo. Está cuidándonos. Mira lo que dice. Y dice, más adelante, pero ya es que no quiero hacerlo más largo la lectura, que en cada circunstancia adversa, en cada cruz, está Él ahí intentando sacarnos del pecado. Porque la cruz nos saca del pecado. La cruz viene y nos saca de la comodidad. ¡Jo! Con lo bien que yo estaba, y ahora fíjate tú lo que me ha venido. Claro, nos saca de la comodidad. Porque en la comodidad estábamos ahí flotando en nuestros pecados. Y, tan a gusto. Mal, porque no se está totalmente, no se está feliz. Pero bueno, tú te acostumbras a eso. Como yo, cuando no veía, que yo me creía que veía. Qué absurdo es. ¿Eh? Que hasta he cogido el coche 2 o 3 días antes de operarme. Y cuando me di cuenta que no veía los carteles, que tenía que estar encima del cartel, anda, que se dice que hay un precipicio, me entero cuando me caigo. Nada, y yo digo, Dios mío, pero si es que no veo nada. No veo nada. Pues pasa lo mismo, estamos metidos en el pecado, estamos ahí flotando en nuestra porquería. No pasa nada, todo el mundo está flotando. Bueno, pues flotaremos todos en el pecado. Eso es lo que dice la lectura después. Que todo es para sacarnos del pecado. Las cruces que nos vienen es para llevarnos a la verdad y sacarnos del pecado. Nosotros a veces creemos que, Señor, por tanto que me ama, ¿y por qué me ha mandado esto? Porque te ama. Porque te ama, porque después, cuando tú pases por ahí con resignación, te va a enterar de lo que te va a sacar el Señor. Te va a sacar del pecado que tú no te dabas ni cuenta. Después, a posteriori, nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es abandonarse a su voluntad? Olvidarnos de nosotros y vivir según Él quiera. No hacer nada por nuestra cuenta. Fijaos lo que dice en esta lectura. A ver. Dice, hija mía. Bueno, voy a leer un poquito antes. Dice, estaba yo, según mi costumbre, llevando a mi dulce Jesús a toda la familia humana, rezando, sustituyéndome por... Muy bien, lo que hacemos todos, qué bien. Dice, mientras esto hacía, mi pensamiento me ha dicho, dice Luisa, piensa y ruega por ti misma. ¿No ve que has estado tan penosa? Ay, y mira cómo estás, ella. Voy a pensar en mí, ¿no? Y le dice al Señor, hija mía, ¿por qué te quiere apartar de mí? Yo jamás pensé en mí mismo. La santidad de mi humanidad fue el completo desinterés de mí. Nada hice para mí, sino que todo lo sufrí y lo hice para las criaturas. Mi amor puede decirse que es un amor verdadero porque estuvo sellado con el desinterés. cada vez que, ¿y yo por qué? ¿Y por qué tengo que pasar esto? ¿Y por qué me han dicho esto? ¿Y por qué a mí? Ya dijimos que el por qué, que lo dice también la palabra, que es que viene del diablo. Pero cada vez que estamos diciendo, ¿y a mí por qué no? Y a ese porque sí. Y a mí porque yo soy más fea y la otra es más guapa. ¿Por qué yo tengo y la otra no tiene? O sea, la otra tiene y yo no tengo. Todo eso, pues no puede haber un amor verdadero. Un amor verdadero está pensando en el otro. Y no dice, ¿y yo? ¿No? No lo dice. Porque ni siquiera cae en el que tú existes. Es un amor tan grande que te da, y eres feliz dándote. Eres feliz. El abandono es el no pensar en nosotros. Y el decir, me abandono al Señor, lo que Él quiere, yo no pienso en mí, lo que Él me quiere dar. Y una vez te va a dar cosas agradables y otra cosa que no son agradables, pero son buenas también para ti. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor el don del abandono. Señor, qué maravilloso eres, Señor. Estamos viviendo de ti y no nos damos ni cuenta, Señor. Te pedimos perdón por nosotros y por toda la humanidad pasada, presente y futura. Por todas las quejas, por todas las amarguras, por todas las depresiones, por todas las cosas que vivimos, Señor, porque nos vemos víctimas, porque estamos pensando en nosotros, Señor. Yo te doy gracias por ese cuidado, cómo nos cuida, Señor, cómo estás pendiente de todo, Señor, hasta cuando estamos pecando, Señor. Y tú dices que lloras, pero no te vas. Te pedimos, Señor, el don del abandono, Señor, a tu divina voluntad. En esta tarde, Señor, concédenoslo, Señor. Te deseamos, Señor. Nosotros no podemos decir, en la hora de mi muerte, ya no. Eso no está para nosotros, Señor. Amén.